¿Cuántas mujeres magistradas hoy en la Corte Suprema, Ricardo?
Tres de 23 escaños en la Corte Suprema de Justicia.
Tres de 23 da apenas algo más del 10%.
Sí, señor. Son exactamente la doctora Patricia Salazar, la doctora Clara Dueñas y la recientemente posicionada Hilda González Neira.
¿Cuántas mujeres en el Consejo de Estado, Luz María?
Son 7 magistradas de 31 magistrados que hay.
Eso da apenas algo más del 20%. ¿Cuántas magistradas en la Corte Constitucional, José Carlos?
4 de 9, Néstor. Un poco mejor la relación.
Sí, allí la cosa es un poquito diferente. La doctora Juanita Gobertus es la mujer que propuso equidad de género, a quien le responde Gabriel Vallejo, pues con estas cajas destempladas. Doctora Gobertus, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. En honor a la verdad, no fue una propuesta mía, esto viene desde la ponencia, es un proyecto que se ha trabajado, es un proyecto de liderazgo del gobierno, pero trabajado de manera multipartidista, y desde la ponencia viene el principio de paridad de género que yo he apoyado.
Doctora Gobertus, ¿escuchó a su colega, el doctor Vallejo, hablando de genitocracia?
Sí, Néstor, digamos, lo primero es que yo valoro algo de mi compañero Gabriel Vallejo, con quienes hemos compartido ya 2 años y medio en la Cámara, y es que él es transparente en lo que piensa. A mí a veces me parece que algunos de mis colegas hombres piensan lo mismo, pero no lo dicen. Él es transparente y pues eso es difícil, es duro. Él quiere poder dar esa batalla pública y me parece que es una oportunidad para que de cara a la ciudadanía demos la discusión. ¿Qué significa, como ustedes bien han dicho, que las mujeres simplemente en una lógica, como él dice, de igualdad material, de que ante la Constitución seamos iguales, pues en la práctica tengamos semejante techo de cristal en las altas cortes, o que en tribunales donde en todo caso aplica los concursos sea solo el 35% de las mujeres? Uno mira jueces y ahí estamos un poco mejor, 52%. ¿Eso qué significa? Que no es solamente un tema de lograr hacer una discriminación positiva, que es fundamental. Es también un tema de que la meritocracia no está pesando suficiente ni en tribunales ni en las altas cortes. Hay mujeres preparadísimas que vienen haciendo la carrera y contra quienes opera una discriminación muy fuerte. Entonces, digamos, la premisa a la cual partimos de manera distinta el doctor Vallejo y yo es que él dice están promoviendo un feminismo victimista. Eso supone que él considera que al reconocer que en la práctica, aunque la ley nos dé los mismos derechos, en la práctica todavía no tenemos las mismas oportunidades porque operan discriminaciones de distinta índole, porque tenemos roles de cuidado adicionales, porque nos enfrentamos a una cantidad de barreras, porque quienes eligen son mayoritariamente hombres, etcétera. Entonces, esa igualdad formal no se traduce en igualdad material y que tenemos que poder equilibrar la cancha. A eso él le parece, doctora, que es victimizar.
Doctora Gobertus, para mi sorpresa, hay muchas personas, muchos oyentes en este momento que están de acuerdo con el doctor Vallejo. Yo quisiera preguntarle de los argumentos. ¿Por qué cree usted que debe haber paridad de género en la justicia? Básicamente lo que él dice es no que lleguen las mujeres por mujeres, sino que lleguen los mejores a la justicia. ¿Por qué piensa usted lo contrario?
Bueno, muy importante, porque insisto, creo que de eso se trata justamente, de que más ciudadanía demos ese debate. Yo creo que para que una sociedad sea justa, para que la justicia falle de tal forma que, digamos, permita garantizar los derechos de todos y de todas, que así se asegure que no sea una justicia sesgada, politizada, en fin, uno de los criterios muy importantes que tiene que imperar es que ahí esté la lupa también de las mujeres. Yo no creo que un hombre y una mujer tengamos esencialmente las mismas lupas. Creo que tenemos experiencias de vida distintas y que garantizar que quienes están encargados de una función estatal tan importante como administrar justicia, dirimir los conflictos de una sociedad, pues puedan reflejar la sociedad que somos. Justamente ustedes ahorita le preguntaban al doctor Gabriel, no hemos tenido magistrados ni magistradas indígenas. No hemos tenido magistrados o magistradas afros. Eso es muy duro en altas cortes. Eso quiere decir que tenemos una justicia que no refleja el país que somos. Al doctor Vallejo, y seguro a algunas personas les parece que probablemente está bien que un hombre blanco es igualmente capaz de poder representar la experiencia de vida de todas las otras personas. La realidad nos ha demostrado que las experiencias de vida son distintas y que poder traer esa pluralidad de visiones a la toma de decisiones, en este caso de justicia, pero también política, en el caso del Congreso de la República, a pesar de las cuotas, somos tan solo el 19%, pues es muy importante para que la ciudadanía se vea allí reflejada, para que el día de mañana una niña que está creciendo sienta, es que si yo quiero yo podría ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y no, pues la tengo muy difícil, son solo tres, llegar allá es casi imposible. Entonces un primer elemento es reflejarse, es garantizar que tengamos, que quienes toman esas decisiones reflejan la pluralidad de la ciudad.
Sí, pero me quedo pensando, los hombres que llegan a estas posiciones de poder y que van más allá del famoso techo de cristal y que llegan a altísimos cargos y en particular en las cortes a ser magistrados, ¿lo hacen es por meritocracia? ¿Llegan ellos mismos por meritocracia o por otro tipo de razones? Usted que conoce ese mundo, doctora Juanita, ¿por qué no nos cuenta un poco?
Muy importante, es que parte de lo que está pasando es que el argumento de la meritocracia se responde, ¿no? Para decir, no se vaya a meter que esto sea mitad hombres, mitad mujeres, que sean los mejores, no importa si son hombres o mujeres. Y luego vamos a ver y se da cuenta que es que a las altas cortes no se llega por méritos solamente, claro, hay gente valiosa, sin duda, pero operan también criterios políticos, criterios de relaciones, en donde esos criterios han venido operando históricamente en contra de la posibilidad de que más mujeres puedan llegar. El concurso para jueces, que es el más meritocrático, hoy garantiza por meritocracia igualdad entre hombres y mujeres. 52% de los jueces que son elegidos claramente por meritocracia, 52%. Eso empieza a subir y ahí ya la meritocracia no pesa tanto. Entonces hay el concurso, pero en los tribunales solo el 35% son mujeres. Y ustedes ya daban los datos pues dramáticos de altas cortes, donde Corte Suprema llega solo al 10%. Entonces, insisto, yo comparto ese punto. Es que no, esto no es solamente un elemento de discriminación positiva, que es clave equilibrar la cancha, es clave reconocer que históricamente ha existido una discriminación, pues tenemos que llevar a más mujeres para que eventualmente, y ojalá eso suceda, tengamos un momento en el cual la regla de discriminación positiva no sea necesaria, porque entonces ya equilibramos la cancha. Esto no solo ha pasado en Colombia, ¿no? El caso, por ejemplo, de Estados Unidos hizo todo un proceso de discriminación positivo para que afroamericanos entraran a universidades de educación superior. Y se dio esta misma discusión, que no son los mejores estudiantes, que nos vamos a perder de todos estos jóvenes blancos que son los más capaces. Bueno, solo a través de este tipo de reglas es que empezaron a entrar afro, que eso hizo que empiecen a fijar no solo en su momento el primer presidente americano, sino luego también, y un poco antes, el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia gringa afroamericana, en fin, porque hay modelos de discriminación positiva para empezar a equilibrar la calle.
Claro, representante Gobertus, pero si nosotros nos venimos a Colombia y no a Estados Unidos, donde son otro tipo de instituciones, y encontramos que en Colombia tuvimos ya discriminación positiva en el Congreso, y el resultado, por lo menos en algunas de las primeras de cambio, fue que llegaron las hermanas, las esposas, o incluso las hijas de personajes políticos de no muy buena presentación al Congreso. ¿Ustedes han hecho un análisis que de pronto es que estas leyes de discriminación positiva, mientras se mantenga la estructura que algunos llamarían patriarcal, pues no tienen ninguna consecuencia positiva, sino que podrían mantener las roscas de quienes tienen el poder?
Vale, tres elementos importantes a destacar. Lo primero, yo estoy de acuerdo, por supuesto, que la ley no es suficiente. Es decir, que hacer procesos de transformación cultural a través de la educación, de transformar roles de género, de compartir el cuidado, de que lo que se difunde en medios de comunicación ayude no a reiterar el rol de que la mujer cuida, limpia, cocina y el hombre trabaja, provee, sino que realmente no difundamos otro modelo, es muy importante. Ahí estoy de acuerdo. Solo a punta de leyes no va a ser suficiente. Segundo, no es cierto que las cuotas no han servido. Cuando uno mira la aplicación de la cuota de género en política, la aplicación de la cuota nos permitió subir 7 puntos porcentuales en la participación de las mujeres. Ahora, hoy en día, lo ha dicho ONU Mujeres de todas las formas, las cuotas no son suficientes. Justamente tenemos que dar un paso a paridad, que es garantizar, no simplemente, en nuestro caso en Colombia, estamos pasando del 30% al 50% de las listas, pero eso todavía no significa que quienes efectivamente vayan a ser elegidos, en el caso del Congreso, sean hombres y mujeres, porque seguimos teniendo listas abiertas. Pero no es cierto que no ayuden. Claro que ayudan y son un paso para ir mejorando. Sí. Podemos ser mucho más efectivos si aplicamos paridad. Sí. Y lo tercero y último, la política colombiana necesita un revolcón durísimo. Y claro que quienes han llegado en muchos escenarios, hombres y mujeres, han sido herederos políticos de distintas casas políticas. Yo lo que me pregunto es si a nosotros nos parece bien que los herederos políticos sean hombres y no sean mujeres. Yo quiero ayudar a transformar la política de hombres y de mujeres, que llegue gente limpia, comprometida con hacer transformaciones, rigurosa, preparada, que realmente sea transparente. Pero ese es un problema distinto al hecho de que todavía sigamos siendo 19% mujeres. Mientras tanto, por lo menos quiero más mujeres, además de que las que lleguemos, ojalá lo hagamos de manera destacada.
Pero fíjese que las leyes son importantes porque plantean y promueven un mundo ideal. Pero la realidad es que falta muchísimo de fondo para que esto realmente vea reflejada una transformación social. En el caso, por ejemplo, de la conformación de las listas a cargos de elección popular, por ejemplo, al Senado y a la Cámara de Representantes, y también para consejos, los partidos políticos, y seguramente usted lo sabe, sufren para poder conseguir las mujeres suficientes para cumplir con la ley. Porque lamentablemente son pocas, son muchas menos que los hombres las que están interesadas en meterse en la política.
Claro, eso es cierto, pero esto no es un tema de que queramos o no. Digamos, hay gente que dice, no, pues es que si no están más es porque las mujeres no quieren. ¿Qué vaina? Es que seguro es que no quieren. Nos tocará indagar por qué es que las mujeres no quieren llegar a la política. No, señores. Lo que pasa es que si uno pone todas las reuniones políticas a las 8 de la noche para poder elegir quiénes van a ser los candidatos, pues la mayoría de las mujeres seguramente tenían que estar en un rol de cuidado, de organizar la comida, preparar, dejar todo listo para el desayuno y para los que se van a llevar el almuerzo de los hijos y el esposo al día siguiente, acostar a los niños, dejar la ropa lista para el colegio. No es que no quieran. Entonces, aquí viene un punto muy importante. ¿Puede la ley ayudar a transformar la realidad? Yo creo que sí. ¿Es suficiente la ley para transformar la realidad? No. Pero te doy un ejemplo muy concreto. Uno podría obligar por ley a los partidos a tener en sus sedes territoriales guarderías. Y yo creo que nos va a tocar, porque si queremos implementar la ley del nuevo código electoral, en el donde incrementamos la cuota del 30% al 50%, los partidos, todos, independientemente de ideología, se van a ver a gatas para promover la participación política de las mujeres si no se dan cuenta que deberían estar obligados a, por ejemplo, tener guarderías para que las mujeres no tengan que escoger entre si cuidan a sus hijos, preparan todo o van a la reunión política para poder ejercer un rol de liderazgo en su comunidad. Entonces, yo sí creo que la ley contribuye a transformar realidades.
Pues es una oportunidad, al fin de cuentas, para hablar de equidad de género a propósito de este debate alrededor, en principio, de la justicia, pero termina ampliándose el debate. Doctora Gobertus, gracias por sus argumentos.
Néstor, muchas gracias a usted. Un saludo de nuevo a toda la mesa y a la audiencia.
Gracias y feliz día. Me escribe un